Capítulo 8. La formación inicial. D. La etapa de filosofía y la consolidación en el seguimiento de Cristo. 1. Descripción y finalidad. El proceso de maduración del religioso continúa, educándole en la verdad del propio ser, en el uso de la libertad y en el dominio de sí. Por eso, los objetivos propios de la etapa de filosofía continúan siendo los indicados para la etapa de humanidades, con algunas notas particulares que se indican a continuación. Un momento esencial de la formación intelectual es el estudio de la filosofía, que lleva a un conocimiento y a una interpretación más profunda de la persona, de su libertad, de sus relaciones con el mundo y con Dios. Después del estudio de las artes y las letras, llega el momento de afrontar algunas de las mismas cuestiones desde un punto de vista lógico-racional, que permita también preparar el camino para descubrir el misterio del hombre y de Dios a la luz de Cristo, a través del estudio de la teología. Temas filosóficos aparentemente abstractos, como el de la verdad, tienen fuerte impacto en la vida de los hombres. La certeza de la verdad es la única que puede estar en la base de la entrega personal total a Jesús y a la Iglesia. A través de los estudios filosóficos, es posible estimular en los estudiantes este amor a la verdad que debe buscarse, respetarse y demostrarse con todo rigor, reconociendo al mismo tiempo, honestamente, los límites del conocimiento humano, y desde una óptica pastoral, prestando una atención especial a las relaciones entre la filosofía y los verdaderos problemas de la vida. 2. Objetivos específicos y medios. En la dimensión espiritual. Para asentar bien su identidad como religiosos y aspirantes al sacerdocio, se propone esta etapa como una profundización del ser discípulos, que buscan a Cristo en la Escritura, en la Cruz y en la Eucaristía, que aprendan a hacer las opciones de amor de quien sigue a su Maestro y Señor. El creciente sentido crítico que proporciona la filosofía, el ejercicio de poner sistemáticamente en discusión las afirmaciones para formarse en el rigor lógico de la mente, puede llevar a un cuestionamiento de algunas certezas que han sostenido hasta ahora la propia vida, y puede también propiciar una cierta atrofia de la dimensión afectiva en favor de la dimensión lógica. Se hace necesario desarrollar de modo cordial la propia relación con Cristo y con sus amores, un contacto lleno de cariño y detalles de amor con Dios, Padre, y con María, nuestra Madre. También la oración ha de desarrollar los afectos propios de un Hijo de Dios y de un amigo de Cristo. Como apoyo al crecimiento como discípulos y como sostén de la dimensión afectiva en la vida interior, durante la filosofía es conveniente que se enseñe en los momentos que se consideren oportunos una lectura sapiencial de la Biblia. En la dimensión de los consejos evangélicos. Esta etapa debe ser de consolidación en el seguimiento de Cristo mediante la continua contemplación de su vida. Para algunos puede ser un periodo de bonanza y profundización serena en su opción. Otros pueden tener dificultades relacionadas de algún modo con el desarrollo racional, sea para vivir la obediencia sobrenatural o para integrar la afectividad. En el campo de la castidad se pueden dar explosiones afectivas y crisis sentimentales. El camino para encontrar la objetividad y la paz es salir del propio círculo, abriéndose con sencillez a los formadores, buscando el encuentro con los demás y participando con entusiasmo en la comunidad. En la dimensión humana. En esta etapa se continúa el crecimiento en la madurez humana que se manifiesta de múltiples formas, entre otras, en el recto uso de la libertad y la confianza recibida, en la forja de convicciones profundas, en la capacidad de tomar decisiones prudentes. Puede ser útil ofrecer herramientas y conferencias que faciliten un conocimiento personal más profundo y el crecimiento integral. La formación filosófica y la inserción en la universidad como casa donde se busca la verdad, han de buscar como uno de sus frutos la capacidad de emitir juicios ponderados y maduros. Además, alientan el crecimiento en la responsabilidad, la formalidad y la exigencia personal, y propician el establecimiento de numerosas relaciones interpersonales. Como en toda vocación, el amor que se ha prometido queda sometido a la prueba del tiempo. Es preciso renovarlo insistiendo en las cosas pequeñas hechas con un corazón grande, en fidelidad a la propia conciencia, modo de levantarse, dedicación a los oficios, uso responsable del tiempo de estudio, etc. En la dimensión intelectual, la filosofía tiene un carácter fundamental e imprescindible en la formación de los candidatos a sacerdocio, especialmente en función de los estudios teológicos. Importante en este periodo es madurar la visión de la propia razón, donde Dios que no se cierre en sí mismo, sino que se abre al misterio. En este periodo de estudios se acentúa el ejercicio en la reflexión, en el rigor y claridad del pensamiento, en la capacidad de análisis y síntesis, y en el equilibrio en los juicios, sin menoscabo de lo ya ganado en la etapa de humanidades. La formación filosófica ha de ayudar a forjar la capacidad dialéctica que permite escuchar, razonar, dialogar, construir argumentativamente, y si fuera el caso, defender la verdad. Se debe reconocer particular importancia a la filosofía sistemática, que conduce a un sólido y coherente conocimiento del hombre, del mundo y de Dios, garantizando una síntesis amplia de pensamiento y de perspectivas. La atención que se da en la filosofía a los autores de validez perenne, como Santo Tomás de Aquino, ayuda a abrir la mente a una visión orgánica de la realidad, a infundir confianza en la inteligencia en la búsqueda de la verdad, y a presentar modelos de una armónica relación entre fe y razón. La razón es el gran don de Dios al hombre. Razón y fe se necesitan mutuamente para realizar su verdadera naturaleza y misión. Puesto que los legionarios han de estar preparados para dialogar con los hombres a su tiempo, es necesario prestar atención al diálogo con las corrientes de pensamiento que más influyen en la cultura del momento, al progreso de las ciencias modernas, a la relación que une la filosofía a los verdaderos problemas de la vida. Para facilitar el estudio de las materias filosóficas, los estudiantes deberán aprender una metodología filosófica específica. La formación apostólica del legionario requiere la asimilación de nociones básicas de algunas materias complementarias, especialmente de pedagogía y psicología, con vistas al acompañamiento personal, a fin de desarrollar la capacidad de los religiosos para conocer la interioridad del ser humano, con sus riquezas y fragilidades, para facilitar un juicio sereno y equilibrado sobre las personas y las situaciones. Durante estos años, es preciso también continuar el aprendizaje del arte de la comunicación oral y escrita. En la dimensión de la comunión, la vida de estudios puede enriquecer mucho la vida fraterna, y esta puede ayudar a la formación intelectual. Resultará útil fomentar los estudios en grupo que tengan como objetivo crecer juntos en los conocimientos y apoyar a quienes tienen más dificultades para aprender. También resulta muy provechoso saber llevar los temas de estudio a las conversaciones en la convivencia fraterna. Ante el descubrimiento de talentos, actitudes y capacidades personales en la vida intelectual, puede presentarse la tentación del individualismo y la competencia. La duración de la etapa y la intensidad de las relaciones facilitan el desarrollo de amistades entre los religiosos, basadas en gestos de gratitud, donación y perdón. En la dimensión apostólica, se aplica también a este periodo lo dicho para esta dimensión en la etapa de humanidades. Tras los años de filosofía, vendrán las prácticas apostólicas, a las que el legionario debe llegar preparado sobre todo con un corazón inflamado en el celo apostólico que se identifica cada vez más con la misión del Regnum Christi. Durante este periodo, se sigue dando a conocer y profundizar con los medios y actividades adecuados la realidad del movimiento y del ESID, de los que también se puede obtener experiencia más directa en diversas ocasiones, De cara a las prácticas, se debe recibir capacitación para la formación, dirección y animación de grupos. La maduración interior y la formación específica del campo de las ideas permiten comenzar un contacto más profundo con el corazón humano a través del diálogo personal. Es preciso dejarse interpelar por los problemas y dificultades de las personas, especialmente de los jóvenes. Además, todo lo que el legionario aprende sobre el arte de la comunicación puede ponerlo en práctica en actividades de grupo, en la catequesis y en otras formas de transmisión de la fe. Experiencias de contacto con personas especialmente necesitadas pueden ser un saludable contrapeso afectivo para quienes perciben que la dedicación al estudio les hace perder la sensibilidad por los demás. E. La formación integral durante las prácticas apostólicas. 1. Descripción y finalidad. Este periodo de formación constituye el equivalente a una ejercitación de toda la formación recibida hasta ahora, así como un tiempo de profundo enriquecimiento humano, en el que el religioso debe crecer en el celo apostólico, la militancia, la responsabilidad, la autoconvicción y el trabajo en equipo. Ante todo, la transición a una casa y comunidad de apostolado, después de varios años en una casa de formación, permite conocer el ambiente ordinario de vida de la mayor parte de los sacerdotes legionarios. En una casa de apostolado, la vida religiosa y las actividades de comunidad se estructuran en torno a la misión apostólica. La comunidad es más pequeña, con miembros de diversas edades. El ritmo de vida es sensiblemente diverso. El apostolado mismo es un arte que se aprende poco a poco. Propicia un conocimiento más cercano y existencial del mundo, del hombre, de la legión y el movimiento. En otras palabras, el apostolado permite abrir aún más los ojos con realismo a la verdad integral de la misión e identidad personal y legionaria. El joven religioso tiene ideales muy grandes y probablemente quiere realizarlos deprisa, haciéndose enseguida experto y dando abundantes frutos visibles. Ha de aprender a seguir un camino largo, hecho en lo humano de éxitos y fracasos. Para Dios no hay fracaso cuando se ha sembrado amor, que lo ayudará a madurar como hombre, religioso y apóstol, y a vivir con mayor hondura las virtudes teologales. El superior acompaña de cerca a los religiosos en prácticas, sale a su encuentro, los ayuda a crecer en su vida legionaria, los previene de errores y los sostiene ante las expresiones de inseguridad personal que puedan manifestarse en esta experiencia de transición, e incluso conducir a actitudes defensivas o cerradas. La cercanía del superior puede contribuir a transformar esas actitudes, ayudándolos a descubrir el modo particular en que ellos pueden realizar la tarea encomendada, de acuerdo con sus aptitudes y sin compararse con otros, lo cual les hará crecer en una sana confianza en sí mismos. Los superiores y directores de apostolado deben ser conscientes de que el religioso está en prácticas para seguir formándose. Si se le confía una responsabilidad excesiva o se le pide que gestione un apostolado como último responsable, puede encontrar situaciones que le superen o no sean realmente formativas, o crearse una idea equivocada de lo que es nuestro apostolado. Por otro lado, si no se le da suficiente responsabilidad, no madurará como hombre y no podrá experimentar éxitos y fracasos reales, que aportan, unos y otros, lecciones decisivas para la formación integral de un apóstol. Los retiros, ejercicios espirituales y la actividad espiritual semanal de la comunidad han de tomar en cuenta las necesidades propias de los religiosos en prácticas. 2. Objetivos específicos y medios. En la dimensión espiritual. La comunidad de apostolado es una ocasión propicia para adquirir mayor madurez humana, que se manifiesta en la sana autonomía y en la resiedumbre espiritual, pues hay menos apoyos externos de los que había en la comunidad de formación. Con la ayuda del superior, el religioso aprende a planear su vida de manera que haya espacio para la oración, la lectura espiritual y otras actividades de formación que se organicen en el territorio. La tentación del activismo consiste en perder de vista en la práctica la primacía de la gracia en la propia santidad y apostolado. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila los centinelas. En esta etapa se aprende de modo muy concreto cómo integrar la vida interior con la vida activa, haciendo de aquella la fuente de esta. El director espiritual podrá ayudar al religioso a conocer bien los modos y tipos de oración que más le ayudan y a sugerir medios para mantener el silencio interior, la actitud de escucha a Dios, en medio de una intensa actividad, la humildad para reconocer y admitir las dificultades, luchas y caídas que puedan darse, permite integrar estos momentos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento, no como rupturas en el camino de la vida religiosa. La oración del religioso en prácticas ha de ir integrando cada vez mejor una mirada sobrenatural sobre la realidad, tratando de encontrar a Dios en todas las cosas para así crecer en la confianza en la gracia y en el abandono en la providencia de Dios. Los institutos comprometidos en una u otra modalidad de servicio apostólico han de cultivar una sólida espiritualidad de la acción, viendo a Dios en todas las cosas, y todas las cosas en Dios. El religioso en esta etapa suele dedicar mucho tiempo a predicar y a preparar sus predicaciones. Esto le lleva a tomar conciencia de ser un portador de la palabra de Dios para los demás, lo cual es un constante estímulo para su contacto personal cotidiano y transformante con la Escritura. Las prácticas apostólicas son también una oportunidad privilegiada para ejercitarse en discernir y escoger en cada situación lo que más conduce al último fin, el reino de la caridad de Cristo, sabiendo ir más allá del mero cumplimiento formal y aprendiendo a reconciliar aparentes conflictos de valores que en la vida activa se pueden dar con frecuencia, por ejemplo, entre misión apostólica y vida común, entre eficacia y obediencia, etc. Ante el contacto con la experiencia del pecado de personas o ambientes, se hace necesario crecer en el espíritu de vigilancia y examen. Además de la dirección espiritual, la confesión regular adquiere una especial relevancia para el religioso en este periodo. Puede presentarse la tentación de postergar el recurso al sacramento del perdón, que es, sin embargo, el que permite exhortar a los demás a dejarse reconciliar con Dios, a partir de la propia experiencia. Quien aprende a vivir de la misericordia de Dios, da a su apostolado la luz de la autenticidad. La confesión frecuente fomenta además esa esencial dependencia de la gracia de Dios que el activismo y el eficientismo tienden a erosionar. En la dimensión de los consejos evangélicos, las prácticas apostólicas ofrecen nuevas circunstancias para aprender a vivir los consejos evangélicos en el mundo sin ser del mundo. La estructuración de la casa de formación ayuda a vivir la obediencia de una regla de vida y la dependencia con el superior en el uso de bienes materiales y del tiempo. También hay menos oportunidades de contacto con el otro sexo que permiten expresar la propia condición célibe. Estas circunstancias cambian en una casa de apostolado, donde el religioso en prácticas, en un cierto sentido, descubre de nuevo su propia identidad. El crecimiento interior se dará si en medio de la intensa dedicación al apostolado, se fomenta el deseo y la determinación práctica de seguir los consejos evangélicos como camino privilegiado para consagrarse íntimamente a Dios, conformarse a Cristo y hacer crecer su reino. Por el contrario, puede llegar a suceder que un religioso se entusiasme tanto por lo que hace que la práctica de los consejos se sitúe en un segundo nivel de importancia, poniendo el hacer antes que el ser. Se recomienda por eso en este periodo la lectura y reflexión de los documentos del magisterio sobre la vida religiosa, como ayuda para afianzar la propia identidad. En esta situación surge la oportunidad de afianzar la relación del religioso y futuro sacerdote con el mundo seglar, viviendo su vocación con alegría y libertad de espíritu, mostrando ante los laicos su identidad y dando testimonio de la excelencia de los valores que encarna la vida consagrada. En el contacto con la vida de tantas personas, ha de aprender a valorar y promover la belleza de la vocación de los laicos y su misión en el mundo. En la obediencia, las prácticas ofrecen varias pistas de crecimiento a través de la observancia de una cordial y responsable dependencia del propio superior, en lo que atañe a la vida fraterna y disciplinar, y del director de apostolado, en lo que se refiere al desempeño de su labor apostólica. Vivir esta dependencia maduramente implica que el religioso sepa poner a sus superiores continuamente al tanto del propio trabajo, de las dificultades que va encontrando, de las sugerencias oportunas para la mejor marcha de la casa o apostolado, de las iniciativas pertinentes en el campo de acción propio, de los compromisos sociales que desea asumir. La disponibilidad es otro aspecto del espíritu legionario que se manifiesta y se forma en esta etapa, al ser el primer envío a un determinado lugar y misión. También en la vida ordinaria crece y madura como religioso quien es disponible para sumarse y apoyar, para aceptar un cambio, aunque a veces implique sacrificio y renuncia a las propias preferencias, para abrirse a una nueva comunidad y nuevos superiores, para colaborar con los seglares, etc. En cuanto al espíritu de pobreza, los religiosos en prácticas se dan cuenta de que pueden disponer de muchos medios: uso de dinero, aparatos electrónicos, regalos, coche, medios para el descanso, que a veces ofrecen nuestras comunidades, obras y las personas con quienes tenemos contacto, y que existe el riesgo de usarlos sin discernimiento. En el diálogo con el superior y con el director espiritual, este es un tema por tratar, de manera que ningún medio material se dé por obvio o implícito en una determinada misión. El religioso tiene que seguir aprendiendo cómo usar las cosas con desapego y espíritu religioso de pobreza. También la ocasión para muchos religiosos de conocer más de cerca la búsqueda de comodidades y novedades propias del mundo les permitirá optar más consciente y personalmente por la austeridad y sencillez que Cristo escogió. Así el corazón religioso crece en la libertad y alegría espiritual. El contacto más frecuente con la mujer en esta etapa puede ayudar a formar el corazón en la madurez afectiva, aprendiendo a tratarla como corresponde a un hombre célibe y apóstol, a reconocer y llevar a su verdad en Cristo los afectos naturales que surgen en el interior, sin reprimirlos. La humildad y la prudencia harán reconocer la propia debilidad, buscando el recogimiento en los sentidos y la paz del alma. El legionario en prácticas esté abierto a relaciones de sincera amistad, incluso con quienes están aparentemente más lejos del mensaje de Cristo. En esa relación humana, el religioso puede transmitir lo más valioso que se posee, la fe. Toda amistad se vive en Cristo, como expresión de un amor que no cierra a otras relaciones, sin sombra de egoísmo o exclusivismo. En la dimensión humana. Este tiempo propicia la maduración humana, porque exige hacer opciones interiores y exteriores basadas en la fe y la convicción personal. Por ejemplo, con respecto a la sinceridad con el propio superior, a la responsabilidad en el uso del tiempo, a los compromisos religiosos y apostólicos, a la disciplina propia de un hombre consagrado, a la distinción legionaria y a una sana flexibilidad frente a circunstancias cambiantes e imprevistas. La sensación de verse agobiados por tareas y responsabilidades, sea de la obra en la que se trabaja, sea asumidas por iniciativa personal, hace que se presente la tentación del activismo. El superior habrá de ayudar al religioso a definir bien sus responsabilidades y tareas, acompañándolo mediante un diálogo frecuente, para que su trabajo sea a la vez exigente y sereno, en un sano equilibrio entre apostolado, vida fraterna, vida de oración y necesario descanso con sus hermanos. En ese diálogo, el mismo religioso va aprendiendo a determinar sus prioridades, de acuerdo con criterios auténticamente apostólicos y con disciplina personal, para no dejar que la vida se le escape sin imprimirle un sello personal de pasión y celo apostólico. Otro objetivo importante es cultivar la capacidad de relacionarse con los demás. En el apostolado, un religioso tendrá contacto con todo tipo de personas. Tiene que desarrollar con pureza de intención los dones naturales que posee a partir de su propia identidad como consagrado. En la dimensión intelectual, las prácticas apostólicas dan a los religiosos una oportunidad para encontrar más fácilmente la conexión entre sus estudios humanísticos y filosóficos con la vida de las personas. Los grandes logros del hombre en estos campos de estudio no existen como algo ajeno a la vida, sino que surgen de ella y a ella vuelven para iluminarla. De esta manera, lo estudiado, cuando se ha asimilado y no simplemente memorizado, se convierte en recurso constante para confrontarse con situaciones y problemas humanos. Por ejemplo, el apostolado bien organizado requiere cierta planeación y evaluación, un proceso que involucra las habilidades intelectuales fundamentales de analizar, sintetizar y relacionar. El arte de trabajar en equipo proporciona oportunidades de poner en práctica el arte del diálogo y todo lo aprendido en el campo de comunicación oral y escrita. Los encuentros con personas a las que es posible llevar el crecimiento personal y el encuentro con Cristo piden el cultivo de la reflexión y la empatía. Durante las prácticas apostólicas, el tiempo de estudio se dedica principalmente a la lectura y estudio personal de libros, manuales y conferencias relacionados con el propio campo de apostolado, así como la esmerada preparación de clases, predicaciones o encuentros de formación. Esta etapa se presta también a crecer en el interés por los acontecimientos del mundo y a participar en conversaciones enriquecedoras con personas más instruidas, experimentadas e informadas. El interés por los temas culturales más variados ha de mantenerse siempre vivo. El religioso en prácticas apostólicas ha de seguir desarrollando una capacidad de reflexión serena y profunda para asimilar e integrar las propias experiencias. En la dimensión de la comunión. La comunidad más pequeña y heterogénea de una casa de apostolado es diversa de la que ha tenido el religioso desde el noviciado. En algunos casos, puede suscitar una primera sensación de soledad. Para afrontar esta situación, es preciso crecer en la identidad de religioso y apóstol en contacto con los hermanos legionarios que tienen más camino recorrido y se encuentran ya en formación permanente. La formación de amistades sanas y relaciones que no sean únicamente formales o funcionales con los hermanos de comunidad es una gran ayuda. Los sacerdotes de la comunidad acojan y traten a los religiosos en prácticas realmente como hermanos, con profundo respeto, buscando conocerlos y dejarse conocer por ellos. Los religiosos mismos han de reconocer que comparten esta vida fraterna como hermanos menores, en actitud de aprendizaje y respeto, pero también con sentido de pertenencia y real participación. La experiencia de los límites de la propia comunidad y de sus miembros puede desembocar en una actitud positiva y constructiva, en la que el religioso en prácticas valora lo bueno, busca aportar con sencillez para bien de la comunidad y forma su corazón sacerdotal cuando se encuentra con los defectos de sus hermanos mayores. O puede llevarle a asumir una actitud negativa, de agudo criticismo o de acomodamiento, olvidando que cada uno ha de buscar vivir su vocación del modo más pleno posible, delante de Dios y no delante de los hombres, según la gracia que se nos ha dado a cada uno. En la dimensión apostólica. Durante las prácticas apostólicas se pretende introducir y familiarizar al religioso con el apostolado de la congregación, consciente de que sólo cuando sea sacerdote podrá vivirlo en plenitud. Al finalizar las prácticas, el religioso ha de haber asimilado en la práctica los criterios y principios apostólicos y tener una idea clara, si no exhaustiva, de en qué consiste el apostolado legionario de formar apóstoles y ejercer una paternidad espiritual en el seno del movimiento Regnum Christi. Esta experiencia permitirá al joven religioso proyectarse con entusiasmo en su vocación. En las prácticas apostólicas, también se pone a prueba la capacidad de adaptarse a la situación apostólica que encuentra llegar, en la que hay que asumir responsabilidades institucionales y participar en estructuras, con sus posibilidades y límites, que no dependen de uno mismo. Se trata de una escuela de realismo para vivir lo que experimentan tantas personas que acuden a un trabajo y hacen su propia aportación en él, aceptando las posibilidades reales que les ofrece. En algunos casos, los religiosos asumen responsabilidades en las que tienen personas a su cargo y una capacidad de decisión que en la casa de formación no poseían. Esto debe vivirse como una oportunidad para crecer en el respeto y en el espíritu de servicio a los demás. Podría presentarse la tentación de tener un sentido exagerado de importancia, de ser alguien. En la dirección espiritual y en las evaluaciones previstas, ayudará a revisar estas actitudes. Otro objetivo de las prácticas es crecer tanto en el conocimiento de los propios talentos y debilidades como en el aprecio hacia los que tienen los demás. Nadie puede hacerlo todo. Cada uno tiene que ir descubriendo dónde y cuánto puede hacer por sí mismo, aprender de los otros y colaborar con ellos. Por eso, la verdadera humildad ante las almas a las que sirve y ante los hermanos es una garantía de fecundidad. Será de gran ayuda la relación del religioso con el director de apostolado, quien debe enseñarle a rendir cuentas sobre los encargos recibidos y a aceptar de buena gana instrucciones y correcciones. Todo esto requiere que durante esta etapa los religiosos afiancen su capacidad de trabajar en equipo, tanto con otros legionarios como con consagrados y seglares. Deben crecer en el espíritu de cuerpo, sumándose generosamente a las iniciativas de los demás sin tener miedo a expresar su propia opinión. Participar con sinceridad, responsabilidad, respeto y apertura en las reuniones y programación puede ayudarles mucho a desarrollar el arte de escuchar, a vivir con plena conciencia el hecho de formar un solo cuerpo en la legión y en el movimiento al servicio de la Iglesia y del mundo, y a experimentar que unidos en la caridad son más fuertes para hacer el bien.